Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy seguramente una singularidad de nuestro programa de radio o podcast cuando desees escucharlo sobre el Big Data. Vamos a hablar de una compañía que está en plena efervescencia, que presume de trabajar con un 98% menos de datos y que gracias a ello dice que pueden dar soluciones a pequeñas y medianas empresas y aplicar su tecnología. Es una compañía que está en las noticias y que va a estarlo porque espera salir a bolsa en el Euronext Growth a finales de este año 2021. Es una compañía originalmente americana, Substrate AI, Substrate AI en castellano, de inteligencia artificial, que es el resultado de la fusión entre la empresa americana que tenía ese nombre y la española Zona Value. Esto ocurrió justo a la vuelta de verano, en el pasado mes de septiembre. Y hoy nuestro invitado especial a este programa es el presidente de Substrate AI, Lorenzo Serratosa. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, de que compartas con nosotros este programa. Aquí tengo en el estudio de Capital Radio a Esther Morales, que es socia fundadora de Piper Lab. Hola, Esther, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Y a Enrique Polo, que es vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, buenos días.
Tenemos mucha curiosidad por conocer cosas de tu compañía. Lorenzo, en primer lugar, pues no sé, voy a dejar a nuestros invitados que tienen esa enorme curiosidad que abran fuego. Esther, por ejemplo, ¿qué te interesa conocer de esta aventura tecnológica de primer nivel que tenemos aquí delante hoy?
Bueno, pues la verdad es que todo lo que he leído es muy interesante. Entonces yo aprovecharía para que el invitado nos cuente un poco qué es lo que hacéis y sobre todo el concepto que sé que me parece innovador, el de Reinforced Learning, que nos cuentes un poco en qué consiste.
Pues mira, nuestra tecnología, como tú dices, es una tecnología de Reinforced Learning, que al final se traduce por conocimiento reforzado, ¿no? Que al final es los ordenadores pues van a ir aprendiendo, ¿no? Y esta tecnología fue creada por nuestro CTO, Brent Worth, en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y, como decíais, pues utiliza menos datos que otras tecnologías de Reinforced Learning. El problema de las tecnologías normales de Reinforced Learning, de inteligencia artificial, de que los ordenadores aprendan, tiene que ver el mayor problema con cómo se adapta a entornos cambiantes, ¿no? Normalmente las tecnologías de inteligencia artificial pues funcionan muy bien en el análisis de datos y en la predicción sobre datos estáticos. Pero Brent pudo solucionar esto, pudo conseguir una tecnología que se adapta a entornos no estacionarios. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, es, por ejemplo, el tiempo atmosférico es un entorno no estacionario, porque no sabemos que todos los días a las 5 hará sol, sino que puede hacer sol o puede no hacerlo, ¿no? Estos entornos son los más difíciles para los ordenadores para trabajar. Brent Worth lo pudo solucionar y gracias a eso se han abierto un montón de aplicaciones de la inteligencia artificial en un montón de industrias, que es lo que nosotros hacemos.
Enrique Polo, te pregunta Lorenzo.
Muy bien, pues Lorenzo, continuando precisamente, lo has dejado ahí votando, que dirían los futbolistas. ¿Nos puedes poner ejemplos? Porque veo que estáis muy activos tanto en servicios financieros como en energía, también en el agro. Entonces, ¿puedes poner ejemplos de cómo utilizáis vuestra tecnología para las empresas?
Claro, mira, nosotros buscamos siempre lugares en los que se estén, es decir, la inteligencia artificial come datos, ¿no? Decimos come datos, con lo cual necesitamos entornos donde se generen datos y esos datos puedan ser usados, pero también donde haya ineficiencias que podamos solventar con la inteligencia artificial. Digamos que estas serían las dos características básicas de un lugar en el que podemos trabajar, ¿no? En el entorno, por ejemplo, fintech, que lo has mencionado, y además donde nosotros pues tenemos ya una larga trayectoria, lo estamos utilizando, por ejemplo, para crear estrategias de inversión en bolsa. Eso es un entorno no estacionario, nuevamente, porque no puedes prever cómo se va a mover. Estrategias de inversión en bolsa con inteligencia artificial, esto ya lo hacemos y lo hacemos desde hace tiempo, y también lo estamos haciendo para evaluación de clientes, evaluación de riesgos, es decir, todo lo que tiene que ver con un cliente sus riesgos, sus datos, sus cosas, para que la empresa, pues por ejemplo, pues decida sí o no concederle una tarjeta, una hipoteca y un montón de cosas, ¿no? Esto es un entorno, pero por ejemplo hablábamos de la energía. Pues ahí estamos en las energías renovables. Nos interesa mucho la energía renovable, el cambio hacia la sostenibilidad del mundo de la agricultura y la ganadería, donde también estamos trabajando. Llevar cualquier industria hacia una mayor sostenibilidad desde el punto de vista de mejorar las eficiencias. Por ejemplo, en el mundo agritech, pues hay un problema bastante importante con la producción ganadera. Pues ahí estamos en la producción de leche, reduciendo los costes y ayudando a hacer la producción de leche pues de mayor calidad y más sostenible. La energía, hablábamos de ahorro energético, por ejemplo, en hoteles tenemos un proyecto, o de plantas solares y mantenimiento predictivo. Es decir, allí donde se generen datos, podamos crear eficiencias y consigamos de esa manera esa transición de la economía hacia una economía más sostenible y más eficiente, ahí es donde queremos estar.
Pero ¿cuál es el secreto de poder trabajar con un 98% menos de datos, Lorenzo?
Pues el secreto está en el desarrollo tecnológico, en cómo funciona la arquitectura de agentes de inteligencia artificial, que esto sabe mucho más Bren que yo. Yo te puedo explicar desde mi desconocimiento, ¿no? Pero cómo funciona la arquitectura de reinforced learning que ha creado Brainworth. Cuando ataca un problema, lo atacamos desde el punto de vista de, imagínate, ponemos 8 o 9 cerebros a trabajar con el mismo problema. De esos se seleccionan los mejores, de esos mejores los mejores, y así vamos entrenando a la inteligencia artificial, que al final yo siempre digo que es como tener un montón de hijos superdotados que los tengo que convertir en ser pues el mejor gestor de una planta solar, el mejor gestor de una planta de producción de leche y así, ¿no? Y entonces vamos seleccionando los mejores y esos son los que van a ser los tomadores de decisiones. Esta es la arquitectura, es gran parte del por qué poder trabajar con menos datos. Y también tiene que ver con la construcción de la energía, es decir, la toma de decisiones tiene que ver, en el caso de los seres humanos, con, y en el caso de los ordenadores, en este caso también, con, digamos, el reward y la penalización, ¿no? Cuando te equivocas y cuando tienes éxito, ¿no? Y sobre eso, y sobre la construcción de un modelo de emociones, la verdad es que hay un paper de investigación muy interesante, publicado por Bren con la Universidad de Nueva York, donde explica todo esto de una manera mucho más técnica, pero en esa construcción y en el dotar a la tecnología de una parte emocional que nosotros tenemos a la hora de tomar decisiones y que es muy importante en cómo los seres humanos tomamos esas decisiones, en la construcción de esos modelos está la clave de todo esto que preguntabas.
Muy interesante. Esther.
Sí, yo por comentar un poco lo que estaba diciendo Lorenzo, ¿no? Al final una de las bondades que tiene la inteligencia artificial, machine learning, es eficientar procesos, ¿no? Porque al final tiene una consecuencia, como estaba comentando también Lorenzo, sostenible, que contribuyamos todos a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, pero también el retorno que supone para la empresa cuando estás eficientando procesos. Y por poner ejemplos, una optimización de rutas en recogida de residuos no solo supone el, como os decía, el retorno a la propia empresa, ¿no? Y el propio ahorro, sino también menos emisiones de CO2. Entonces, es una de las ventajas que tenemos ahora. Sí que es verdad que sí que hay que tratar muchos datos, porque al final ese aprendizaje del que estaba hablando Lorenzo, ese machine learning o ese reinforced learning, lo necesitan las máquinas, pero al final a través de ingestar muchísimos datos y al final seleccionar esos datos que realmente son los buenos y son los interesantes. Por eso quizás esa reducción, ¿no? De todos los datos que tú crees que van a ser necesarios, al final te quedas con esas variables que realmente están impactando en los modelos. Efectivamente, se usan modelos en los que vas probando y al final sacas, que es el ejemplo que está poniendo Lorenzo con los agentes, sacas aquel modelo algorítmico que mejor rinde, ¿no? Que tiene un mejor rendimiento y ofrece mejor resultado.
Enrique.
Sí, yo le preguntaría a Lorenzo por el proyecto empresarial, porque al final la historia normal suele ser una empresa tecnológica americana comprando una empresa tecnológica española. y aquí en el fondo es al revés, vais a salir a bolsa. Yo te preguntaría dos cosas. Una, ¿qué hay detrás del proyecto? Es decir, ¿por qué habéis decidido abordarlo así? Y segundo, ya que tenéis una dimensión global, al final, pues eso, habéis adquirido una empresa norteamericana, ¿cómo ves el mundo de la innovación tecnológica en España comparado con otros países?
Bueno, pues al final la vida es la que te va llevando a tomar las decisiones tal y como las tomas, ¿no? No somos más ni menos inteligentes que otros muchos emprendedores que hacen el camino contrario. La cosa salió así, Brainwork también tenía, pues su pareja es española, y por un montón de circunstancias decidimos hacerlo así. También vemos en Europa una gran oportunidad. Vemos en Europa una gran oportunidad de construir empresas de inteligencia artificial. Estados Unidos nos lleva unos cuantos años por delante y en Europa hay una gran oportunidad ahora para poder aplicar esta tecnología y conseguir muchas cosas. Y también queremos ayudar y queremos aportar nuestro grano de arena a la economía europea. No irse a donde las cosas quizá pueden ser más fáciles, sino donde creemos que podemos aportar más cosas, que es en la economía europea, donde, bueno, se está hablando mucho de cómo Estados Unidos y China pues nos llevan 20 años en el tema de la inteligencia artificial y tenemos que ponernos las pilas y tenemos que avanzar para conseguir que la economía europea pues tenga algo que decir en términos de innovación tecnológica en las próximas décadas, porque la inteligencia artificial va a ser una de las claves hay otras, pero va a ser una de las grandes claves del avance tecnológico de las próximas décadas. España está avanzando mucho, España está poniendo muchísimo de su parte desde todas las instituciones para conseguir tener algo que decir en el mundo de la inteligencia artificial. Creemos que está habiendo realmente una revolución importante en este tema en España. Hay muchísimas compañías se acercan a nosotros a decir, oye, ¿cómo puedo hacer cosas en mi empresa con la inteligencia artificial? ¿Cómo me podéis ayudar? Hay un gran interés por entender desde el punto de vista del empresario cómo la inteligencia artificial puede ayudar a sus procesos, a sus modelos, y algo que decíais ya antes, a ese camino hacia la sostenibilidad y hacia la eficiencia de todas las empresas, que al final es mayor rentabilidad. Y yo creo que el crecimiento económico de los próximos años en gran parte va a venir por la mejora de todos los procesos que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que España está apostando muy fuerte, están empezando a surgir muchas compañías y es el momento. Yo creo que los próximos 5 o 6 años son claves para tener algo que decir en este mundo de la inteligencia artificial a nivel global.
Conectando con lo que preguntaba Enrique Polo hace un instante, Lorenzo, está previsto o se espera que salgáis a bolsa a finales de año en el Euronext Growth. Salir a bolsa es buscar levantar más dinero. ¿Para qué lo queréis o para qué lo vais a emplear?
Bueno, pues mira, decía antes que los próximos 5 o 6 años nos parecen claves para la inteligencia artificial y lo que queremos es pues levantar este dinero, unirnos a nuevos inversores, que al final esto es lo que es el mercado de valores, ¿no? La posibilidad de unirse a más inversores que juntos podamos levantar un proyecto más grande, un proyecto tal y como nosotros lo pensamos, ¿no? Desde un punto de vista global y desde un punto de vista en el que podamos llevar la tecnología de la inteligencia artificial a ser uno de los pilares de este cambio, ¿no? De este cambio de paradigma hacia una sociedad más sostenible. Y para eso necesitamos tamaño, necesitamos recursos y necesitamos crecimiento rápido. Volví a decir, he dicho antes, y es que me parece muy importante, los próximos 5 o 6 años van a ser claves para que Europa tenga algo que decir en el mundo de la inteligencia artificial. Y queremos ayudar a que este proceso pues pueda ser así.
Sí, si me
creemos que eso nos va a ayudar a crecer más rápido.
Sí. Sí, si me permitís, ahora que cita los entornos cambiantes, una de las cosas que más se critica a la inteligencia artificial es que no ofrece soluciones precisamente para entornos cambiantes. ¿Vosotros estáis trabajando en la resolución de este problema?
Nosotros hemos resolucionado ese problema desde un punto de vista tecnológico y por eso podemos aplicarlo a entornos cambiantes. Por ejemplo, entornos cambiantes es una granja lechera donde estás hablando, o sea, estás trabajando con seres vivos que son pues vacas o cabras y todo esto, y esos son entornos cambiantes porque nunca van a estar igual, ¿no? Nunca están igual. O el mercado financiero es un entorno cambiante, eso es evidente, no sigue un patrón, ¿no? Y sí, es uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial. Y pues BrainWorld ha solucionado este problema. Yo os invito a quien tenga más interés a buscar este paper de investigación de BrainWorld, donde explica cómo ha solucionado este problema con este tema que tiene que ver con la integración de nuestra manera de sentir, es decir, de las emociones en la toma de decisiones. Es algo complejo, pero súper interesante. Y ahí es una de las claves de que la inteligencia artificial pueda ser aplicada a muchas más cosas. Evidentemente, hoy en día ya tiene muchas soluciones. Hablabais antes del tema logístico, que me parece espectacular y un lugar en el que se puede ahorrar muchísimo. Se puede hacer muchísimo más eficiente la logística en general, ¿no? Pero tenemos que poder aplicarla a muchas más cosas para conseguir este gran salto y esto que tú apuntas es muy importante en este camino.
La verdad es que nos está interesando muchísimo esta conversación que estamos manteniendo con Lorenzo Serratosa, presidente de Substrate AI. Más preguntas por la mirada. Veo que Esther tiene más preguntas o más comentarios.
No, yo, bueno, os he estado escuchando el entorno cambiante y es verdad que decimos ahora mismo que vivimos en un mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Entonces, realmente todo es cambiante. Es muy difícil prever qué va a ocurrir con algo que cambia muy rápido, lo que nos ha pasado ahora con la pandemia, ¿no? Que nadie, por mucho algoritmo bueno que tengamos, nadie podía prever lo que iba a ocurrir, pero sí que es verdad, como estaba diciendo Lorenzo, pues en una granja, ¿cómo no va a ser cambiante, ¿no? Con seres vivos, o cómo no va a ser cambiante, incluso en la logística que lo estaba mencionando él ahora, viene un Black Friday, cada Black Friday nosotros nos sorprendemos más de cómo cambia, cómo nos vamos adaptando, además los españoles, ¿no? Que antes ni siquiera sabíamos lo que era, cómo nos vamos adaptando a las compras, adelantamos las compras, entonces todo va cambiando. Y sí que necesitamos que los algoritmos vayan aprendiendo, pero siempre con patrones de comportamiento, ¿no? Siempre aprenden, pues este Black Friday va a ser muy diferente al del año pasado y tenemos que hacer que el algoritmo aprenda. Yo lo que quería preguntarle a Lorenzo, que claro, ha sido noticia y yo creo que os pregunta mucho por esto, ¿cómo ayudáis a eficientar la producción del cannabis medicinal?
No, pues mira, esto es el cannabis medicinal, además nos interesa mucho, pues es una industria que está creciendo muchísimo en el mundo, en Estados Unidos y Canadá. Es una industria con un crecimiento espectacular y este proyecto está hecho en esa dirección, ¿no? En la dirección de Estados Unidos, de Canadá, donde esta industria tiene un crecimiento espectacular. Al final hacemos cosas que son aplicables en el cannabis medicinal, que son aplicables a otras muchas cosas. Por ejemplo, al mundo de la fresa, donde también se nos ha llamado para acercarnos a ayudar al mundo de la fresa. Mira, el cannabis medicinal tiene el problema del THC, es decir, tú tienes que tener siempre unos niveles de THC que te permitan poder vender ese cannabis para uso medicinal. Y lo que hace la inteligencia artificial es está continuamente traqueando los niveles de THC de las plantas y dándote órdenes, diciéndote lo que tienes que hacer para que esos niveles no superen los niveles aceptados y, por lo tanto, lo puedas vender como cannabis medicinal. Uh-huh. Es un tema de mantener los niveles de THC en los niveles adecuados. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues nuevamente hay que tener muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, ¿qué factores afectan al crecimiento del THC? Por ejemplo, puede ser que haya menos agua, o más sol, o más luz, o menos, o lo que sea, ¿no? Hay que manejar todas esas variables para decirle al agricultor, al que está plantando en ese momento, ojo, que te estás yendo de los niveles y ahora debería regar para llevar eso al nivel adecuado, ¿no? Y así poder certificar que ese cannabis ha mantenido y mantiene los niveles de THC y, por ejemplo, y por lo tanto, puede ser vendido para uso medicinal. Este es el proyecto, va en esa dirección.
Muy interesante. Bueno, últimas preguntas de nuestra conversación apasionante con Lorenzo Serratosa. Enrique.
A ver, yo te preguntaría, Lorenzo, ¿algún otro caso así innovador de todos los que hayáis aplicado con vuestra tecnología, aparte del cannabis medicinal, qué otro ejemplo nos podrías poner?
Bueno, pues a mí hay un ejemplo que me parece muy, muy interesante y es la minería de oro, ¿no? La minería de oro es una minería un tanto curiosa porque no se puede descubrir los yacimientos de oro por radiación ni por otros sistemas que te dicen dónde están los materiales que se utilizan en otras. Y además también es un entorno muy cambiante porque siempre los depósitos de oro no están siempre en las mismas, digamos, condiciones geológicas que se dan. Y entonces ahí estamos trabajando con una empresa canadiense en un proyecto precisamente en Chile donde estamos aplicando nuestra inteligencia artificial para la detección en lugares, ellos se quedan explotaciones muy grandes, que pueden ser miles y miles de hectáreas, y tienen que decidir dónde empezar, ¿no?, las excavaciones. Y ahí estamos trabajando también en el estudio geológico para ver esos depósitos de oro. Y creo que puede ser un cambio muy importante para esta industria, que gasta más de 4.000 millones de dólares cada año en exploración minera, y que se hacen un montón de agujeros para encontrar esos depósitos y ayudar a que eso se reduzca, puede hacer de esta industria que sea muchísimo más sostenible y pues impacte muchísimo menos en el medio ambiente de lo que lo está haciendo hoy en día. Este es un proyecto que nos parece apasionante, lo que es, por ejemplo, la inteligencia artificial a todo lo que es geología, minería y recursos naturales.
Sí, no parece haber límite a los proyectos y a las ideas que nos ha contado en nuestro programa de hoy Lorenzo Serratosa, el presidente de Substrate AI. Gracias, Lorenzo, por compartir unos minutos de tu ocupadísimo tiempo en este programa dedicado al Big Data. Mucha suerte y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias y felicidades por el programa. Creo que es un programa súper enfocado en lo que necesitamos conocer para los próximos años.
Ese es nuestro propósito, nuestra misión. Con Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Gracias, Enrique.
Gracias a vosotros.
Con Esther Morales, socia de Piperlaw. Gracias, Esther.
A vosotros. Hasta el próximo.
Hasta el próximo. Data is in the air.